Blog Talk Radio.
Muy buenas noches, mi gente. De nuevo con ustedes. Este es Boricuas of the World Social Club Talk Show. Y yo soy su anfitrión, Will Santiago Viera. Espero que la estén pasando bien. Y como siempre les pido, vayan a la neverita, traigan su cervecita, su traguito, su cafeíto, lo que sea, su chocolate. Pero siéntese y escuchen nuestro show. Aquí tenemos un show para que todo el mundo pues pueda aprender, pueda compartir. Y si tiene algo que proveerle al show, nos puede llamar al 619-638-8410 o también pueden mandarnos un correo electrónico a boricuasoftheworld@gmail.com. Como siempre, les pido, añadan a sus gentes o añádase usted si está escuchando y no es miembro a nuestras páginas. Por ejemplo, tenemos Boricuas of the World Social Club Talk Show en Facebook, donde usted va y nos da un like. ¿Qué pasa? Así usted va a no solamente escuchar los shows que pasan todas las noches, los viernes, perdón, pero también puede escuchar los shows que han pasado, porque siempre ponemos el show, el archivo del show, cuando terminamos el show. Así que media hora después que termina nuestro show, nosotros pues ponemos el audio para que usted escuche nuestro show. Pero nos gustaría que nos escuche en vivo, porque en vivo pues puede llamar a la estación y hablar con nosotros. También queremos que vaya a Black Talk Radio, de donde nosotros pues hacemos nuestro show, y síganos, follow us en Black Talk Radio. ¿Qué pasa? Usted nos sigue, usted da su correo electrónico y así pues le mandamos a usted cada vez que tenemos un show un mensajito diciéndole pues el show va a ir al aire tal y tal día, tal y tal hora, y el show se acerca de esto, esto y aquello otro. Así que puede hacer eso. También tenemos una página secreta que se llama Boricuas of the World Social Club, donde usted, para conseguirla, pues tendría que ir a Facebook y escribir el nombre de la página, Boricuas of the World Social Club. O si tiene un amigo que es miembro del grupo, ese amigo lo puede añadir a nuestro grupo. Pero si consigue la página escribiendo Boricuas of the World Social Club, usted lo que tiene que hacer es ir a la parte izquierda y añadirse, a la parte derecha, perdón, arriba de una cajita y añadirse. ¿Qué pasa? Nosotros pues miramos a la persona que está tratando de unirse al show, tratando de unirse a la página, y entonces pues si vemos que es una persona decente, pues lo añadimos a nuestro grupo. Como siempre les pido, no añadan personas malas, añadan personas buenas, porque honestamente no queremos que venga persona a dañarnos nuestra página, a poner pornografía, como han hecho algunos, a poner palabras feas. Nosotros lo que queremos es hablar de cultura, acerca de lo que nos hace a nosotros boricuas, hablar de nuestro gobierno en Puerto Rico, porque estamos pasando por algunos dolores de cabeza, pero que honestamente no necesitamos personas que vengan a dañar lo bonito que ya tenemos. Hoy tenemos una conversación acerca de, desafortunadamente, como ustedes saben, tenemos muchas personas en los Estados Unidos y Puerto Rico perdiendo sus vidas por las armas. Desafortunadamente, nos estamos matando, mi gente, no solamente en Puerto Rico, pero aquí en los Estados Unidos. No sabemos qué hacer. Tenemos un dolor de cabeza increíble, un dolor en el corazón por la pérdida de gente que nosotros, yo estoy seguro que cada uno de nosotros que estamos haciendo el show y hoy escuchando el show, conocemos a alguien que o ha sido herido por una bala o ha muerto por una bala. Estaba esperando a mi amiga Ner Jiménez, que estaba en un evento y creo que ya está con nosotros. ¿Estás ahí, Anet?
Sí, estoy aquí.
Hola, Ned, ¿cómo tú estás?
Bien, ¿y tú cómo te sientes? Gracias por la invitación.
No, de nada, la orden. Antes que nada, pues dime, ¿cómo estaba el evento?
Ah, bellísimo. La gente de East Harlem, el barrio, saben de fiesta.
Sí, qué pena que no fui. De todos modos, gracias por estar aquí con nosotros. Como tú sabes, ya nuestro tema acerca de la violencia de armas que tenemos, de pistolas, revólveres, rifles, lo que sea, armas que por alguna razón u otra aquí en los Estados Unidos no se encuentra forma de crear legislación para poder parar este problema. ¿Conoces tú a alguien que pueda que haya sido baleado, que haya muerto por medio de una pistola?
Bueno, lamentablemente conozco muchas que han sido víctimas, ¿verdad?, de balaceras. De hecho, hace par de años mi primo fue balaceado mientras él jugaba baloncesto con otros primos, ¿verdad? Entonces, pues, una bala perdida lo cogió por la espalda y por poco traspasó su corazón, pero gracias a Dios, pues, pudo vencer la muerte. Desafortunadamente, todavía esas personas andan por ahí, ¿verdad? Nunca fueron capturados. Y así vemos muchos casos, ¿verdad? Lamentablemente en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, ¿verdad? Que bueno, y en nuestra nación completa, no solamente en este estado. Y es como tú dices, lamentablemente no se encuentra una reforma para estas legislaciones, pero tampoco le estaba leyendo un artículo. Es la culpa de los vecinos ni de los residentes, como dicen, ¿verdad?, de que no denuncian a estas personas. Porque es bien fácil pasar y quitarse los guantes y decir es culpa de la comunidad, pero también los oficiales electos y las personas que están encargadas de hacer pasar estas legislaciones, pues tienen que hacer su labor.
Así es. Mira, y la cosa es que la policía se le da el trabajo de velar por nosotros. ¿Ok? Ahora, cuando tú no tienes policía en ciertos lugares, ahí es que está el problema. Vamos, te voy a hablar. Estamos hablando de esto y hace un par de días un oficial de la policía de Nueva York fue baleado en la cabeza y murió el oficial Tyrone Howard. Tyrone, no, no, ese, no, no, perdón, ese es el nombre. Tyrone Howard es Randolph
No.
Holder, fue baleado por Tyrone Howard, perdón, Randolph Holder, que vino de una familia policíaca en Guyana, donde su padre y creo que su tío o hermano también eran policías, y fue baleado en la cabeza.
De hecho, es un policía de
Desafortunadamente,
mi precinto local.
Fue baleado por una persona que tenía un arma que no era legal, pero que pudo poner sus manos en esta arma. Now, ¿qué pasa? Yo puedo salir a la calle y me comprometo contigo que en menos de 2 horas yo puedo conseguir un arma. Quiero, necesito, brother, tú sabes que me puede vender un revólver por ahí y aparece un arma. ¿Ok? Nosotros en Nueva York tenemos una de las leyes más estrictas cuando se trata de armas de fuego. Y hace poco el gobernador y la legislatura estatal, pues las hicieron hasta más fuerte todavía. Pero ¿qué pasa? Hay otros estados donde es muy fácil conseguir una pistola sin que hagan lo que le llaman el background check. Y esa gente compra esas armas allá, pero ¿para qué las compran? Para venir al norte de los Estados Unidos, porque mayormente es en el sur, y venderlas acá. Se compran allá, tú puedes ir al sur y comprar un arma por $100, nueva, de paquete, y venir acá y venderla por $700, porque hay las gangas y gente que vende droga y todo, necesitan armarse, porque saben que va a haber guerra con otras personas que hacen lo mismo. Randolph Holder no tenía que morir porque obviamente, según estaba diciendo el alcalde, este hombre que lo mató debería de haber estado en la cárcel, pero las leyes que tenemos lo sacó a la calle.
Yeah.
El diversion program es donde tú vas, te arrestan y tú vas frente al juez y el juez te dice, bueno, tú como te cogimos por cosa de drogas, tú o vas a la cárcel o te ponemos en un programa de drogas. ¿Qué va a hacer la persona? La persona obviamente va a decir, pues ponme un programa de drogas porque así estoy afuera, no estoy adentro. Y esto fue lo que pasó con este individuo. No fue culpa del juez, el juez tenía esa opción, la usó, el hombre nunca había tenido un cargo fuerte de felonía. Entonces, ¿qué podemos hacer si los jueces pues tienen sus manos atadas en esencia de esa manera?
No,
el problema cae en las manos del gobierno federal, porque el gobierno federal abarca a todos los Estados Unidos. ¿Y qué pasa con el gobierno federal que no pasa leyes? ¿Qué tú crees, Anel? ¿Por qué no las pasan?
Bueno, yo te soy sincera. Yo te tengo que, como dicen por ahí, I gotta be politically correct. Pero, you know, en mi faceta de tratar de ponerlo de una forma nice, ¿verdad? Hay muchas cosas, ¿verdad? Y hay ciertos legisladores que no le conviene, ¿verdad? Y entonces pues hay otras leyes también que en el tratar de traer reforma para esas leyes de armas también afecta a los policías. ¿Se entiende? Que también usan armas. Recientemente trataron de pasar una reforma y los que salieron afectados fueron los policías porque solamente podían usar un cierto número de balas. Entonces, pues, mi hermano, que es policía, mientras hablábamos, es una situación que los afecta a ellos más directamente porque las armas de ellos sí son legales, la de la calle no.
Bueno, pero siempre se ha sabido que los maleantes están más fuertemente armados que la misma policía. Inclusive hace unos 20 años quizá atrás hubo una balaceada entre policías y una gente que robaron un banco. ¿Y qué tuvo que hacer la policía? Ir a un lugar donde vendían armas más fuertes para poder entonces... balearse con esta gente y finalmente fue que pudieron matarlos. Pero esto es más hondo que eso, Anel, porque mira, el problema que hay en los Estados Unidos, y es un problema que nosotros tenemos que lucharlo todos, especialmente porque afecta a nuestra comunidad hispana y nuestras comunidades afroamericanas y donde quiera que viva la gente pobre. Porque en los suburbios blancos también tenemos ese problema con armas. ¿Qué tenemos que hacer? Es asegurarnos que el dinero salga de el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo que el gobierno salga? Bueno, tienen la gente que hacen el lobbying. Y esa gente representan las compañías que hacen revólveres, pistolas, rifles. Y ellos van allá y se comprometen con un candidato a darle dinero para su campaña después que el candidato pues pase leyes que no los maltraten mucho. Entonces, pues están vendidos y comprados. Entonces, en el sur, donde hay una, no sé, tienen un temor al gobierno federal de que le van a quitar las armas y que tienen un derecho por medio de la segunda enmienda, the Second Amendment, tienen un derecho de tener armas. Hasta dicen que se van en contra del gobierno. Entonces, para hacerlo peor, the NRA, National Rifle Association, es muy problemático porque Se meten en una escuela a matar niños, y qué hacen ellos en vez de decir lo sentimos mucho, tenemos que hacer un cambio, si hubiera una persona con una pistola adentro, eso no hubiese pasado. Eso es mentira, porque yo tengo una pistola encima y a la vez que yo oigo tiro, yo salgo corriendo, yo no voy a pararme, a virarme, a tratar de dispararle a esa persona. Yo voy a pensar en mí, en mi vida, porque eso es lo que naturalmente la gente humana hace. ¿Ve? Eso es mentira.
Y lo que
de
hace
ellos
es crear una situación más fuerte, porque tú con un arma encima y entra otra persona que viene entrando ya balaceando, se va uno en alma y fuego, y entonces es una situación peor, pueden haber aún más heridos todavía.
Entre la gente que está entre medio son los que van a sufrir, porque van a coger balazos de ambos lados. Uh-huh. Ese es el problema. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando la Smith & Wesson hizo un trato con Clinton, cuando Clinton era presidente, hizo un trato con Clinton, donde ellos iban a luchar para que hubiera lo que le llamamos background check, que pudieran, que se le vendiera solamente a personas que extensivamente se chequearan, que no tuvieran problemas mentales. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos hicieron ese trato, se firmó, se llevó al Congreso, se firmó todo, se pasó la ley. El NRA empezó a hablar con la gente que Smith & Wesson, que son la gente que hacían pistolas, revólveres, rifles, son una compañía muy, muy vieja aquí en los Estados Unidos. Empezó a hablar con la gente a quien ellos le distribuían. Y de momento empezó una compañía que le había ordenado 500 rifles. Le dice, no, mira, ya no la quiero. Ya no me mandes los rifles, no los necesito. ¿Ah? Los distribuidores todos se echaron para atrás porque la NRA empezó a echarle fuego a ellos. Y empezaron con distintas páginas del internet diciendo y en periódicos, diciendo que se habían virado contra la gente, que ahí iba a subir el crimen. Y ya tú sabes que hay mucha gente aquí en los Estados Unidos son fáciles de convencer de que algo malo está pasando. Rápidamente la gente se volvió contra el Congreso y contra el presidente de los Estados Unidos por eso. ¿Qué pasó? Eventualmente una compañía que valía 100 millones de dólares se vendió por 15 millones de dólares porque ellos tuvieron que salir de eso, porque la NRA puso esa presión. Eso es lo que es la NRA, National Rifle Association. ¿Ve? Pero lo que no piensan es que eso lo hace el dinero en el Congreso, el dinero que entra al Congreso, las donaciones de dinero. Y ahora que cualquier compañía puede gastar todo el dinero que le dé la gana ayudando a un candidato, ese candidato sabe que lo van a ayudar esa compañía. La NRA va a poner 20,000 ads en la televisión diciendo, mira, vote por este, bien, los va a defender su derecho. No hay tal derecho. Sí, la segunda enmienda, the Second Amendment, dice así, a well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep arms and bear arms shall not be infringed. Pero the key word here, la palabra llave aquí es well-regulated militia. Okay? Personal ownership is not covered. People keep arms to be a part of a militia in case, and of course, and let's go into the English, because, you know, we speak Spanish, English, and Spanglish here. At those times, called for it, because, you know, it was a new nation. England wanted, you know, to be the sole owners of this country that was being built here. And of course, there were other powers that could invade. And so they needed to have a militia, you know, of people, kind of like the National Guard. But these times don't call for that sort of thing. This the governments are well established. They know that they can't screw around with the United States because the United States has the most powerful army in the world. You don't need any of that. Plus, the states have the National Guard, you know? So it's incredible that they're clinging to that. Let me tell you. Let me tell you. In February of 2010, there were 3 school shootings. Okay. In Madison, Alabama, a student, a 14-year-old student named Hamad Mehman, shot to death a 14-year-old named Todd Brown. In Huntsville, Alabama, in 2010, University of Alabama in Huntsville, shooting, Amy Bishop Anderson, a biology teacher, shot and killed 3 of her colleagues. In February 23rd, in Littleton, Colorado, Deer Creek Middle School, Brooke Owiswood opened fire from a rifle in a parking lot, shot and wounded 2 eighth-grade students, 1 female and 1 male. And if I can keep telling you, there's a list, Annette, that you would not believe. People are afraid of sending their kids to school.
Yeah, we just had 2 recent ones, less than a month ago.
Exactly, that's what I'm saying. And yesterday there was one. And today, I can't remember where, but they had to send a bunch of kids to school because all the school district, they called in with bomb threats and shooting threats. Okay? This is all a coordinated effort to scare people into believing that they should have guns. You know? Mm-hmm. And you know, it's just so painful to see that people are, you know, people have to deal with the death. Imagine the family of this officer.
Mm-hmm.
I saw a friend of his screaming and hollering, asking the police, the mayor, to start stop and frisk once again, which is not the right answer. Because the right answer is that the Congress should put on their big boy pants and do something by, you know, writing legislation that says that there has to be background checks, that any store and any gun manufacturer that sells guns, and those guns are used to kill people because they sold to the wrong people, should pay dearly. You know what I mean? There was some event happening in East Harlem for Officer Holder. Did you attend that?
Well, there was a candlelight vigil yesterday, and then on the 24th, there's going to be a peace march that's going to go from 111 and First Avenue to the State Building to request for gun law reform.
Mm. You know, I'm my stance with police brutality. I'm not happy with the way that African Americans, Latino, and minorities are killed in this country often, and many of them sometimes are unarmed. And nevertheless, I don't want to see policemen killed.
Mm-hmm.
Okay? So I am not anti-police. I'm anti-abuse. I think that there are other ways of resolving this issue of, you know, of dealing with crime in our communities. Part of the issue is the fact that many of our kids don't have jobs, can't find jobs. The schools are not doing their jobs by teaching our kids well, you know.
And there it is right there.
Then if you go to a more affluent school, you notice that they have horses, they have the horse club, they do horseback riding, they got all, you know, Olympic-style sports for these kids, camera clubs. You go to one of our schools, we don't have any of that. We have
our
you
kids
study.
Today don't even have gyms.
Exactly. Music, which is so important. I grew up with a wonderful music program, and I used to go to the gym in elementary school, and I used to go to the gym in junior high school, and in high school, which is a specialized school, I went to the High School of Music and Art. When he was on 135th Street and Convent Avenue, and even then we used to have to go to the gym, you know. But we don't have any of that anymore. And then, you know, kids get bored a lot faster than adults do, you know. And so they go into a life of crime. Why? Because they're looking for excitement in their life. They're looking for something else. All they have is to hang out in the stoop with their buddies, You know, and one bad apple is going to spoil the whole bunch.
Mm-hmm.
You know, and it's unfortunate, but you know, that's the reality of it. And you know, I'm so sad that this is happening. You know, we as people, we really need to get up, especially minorities. We need to get up and say, enough of this. You have to do something. We have to push the federal government. And we're powerful in the United States. We're powerful. We are the second biggest minority in the country. So, come on. We need to rise up and say, it's enough of this. Let's get money out of politics. Oh, another thing is that I think that there should be term limits. I can't understand how a person, a congressman, can be a senator for 35, 40 years when the president can only do two terms. You know what I mean?
I agree.
Do you? I'm ranting and raving, but it's just sad, you know, what I'm seeing. And the killing of this officer in my beloved East Harlem really, really touched me. And I have a friend who is a police officer whom I love like a brother. He's just like a brother to me. And every time something like this happens, I think of him. When I see in the news officer shot, I just want to know, you know, we're friends on our page on Facebook, and I go to see if I see anything. You know, I don't want to bother him, call him, but I just want to see if he's posting or something that makes me feel better. But I shouldn't be feeling this way. People should not be feeling this way. You were saying, Annette?
No, I was actually saying that I agree. I mean, you do have, you know, some good elected officials that actually do care about their communities, but then you have some that are just there because they're on power trips, you know. But I do believe in term limits. You know, it would be sad to see, you know, the good ones go. But the reality is that, you know, it's always good to have fresh ideas,
but
and
it will keep them honest. It will keep them honest,
exactly.
Annette, because you see, the problem is that they've been there long enough to know how to work the system.
Exactly.
You know, they know what to do in order to get that money, but nobody will notice. You don't give them enough time to figure out the system well enough so that they can take advantage of it. Okay.
Exactly.
And so if you can do that, if you can get term limits, then people could be held accountable. You know, and right now, mm-hmm. these guys know that they're incumbents, and it's difficult to get an incumbent out.
They feel untouchable.
Yeah. I know a couple of incumbents here in the Bronx that don't do campaigns. they don't run a campaign because they know they're going to win. And people should always hold people's feet to the fire. You know,
mm-hmm.
and force you to go out there, get some money, you know, and campaign. Don't make it easy on them, you know, because this is the way that we hold their feet to the fire. But we're not doing that, you know. It's unfortunate we're not doing that. We're allowing them to do whatever they want, and before we know it, it's going to be too late. You know,
that's right. That's what
I'm afraid of. So tell me more, now that we've had this conversation, tell me a little bit about your stuff and the queenship and the kingdomship that you're working with.
Well, let me tell you something. Ever since I won that crown, it's been an amazing, amazing journey. I've met some awesome people. As you know, that I am the ambassador queen for the Today's American Woman pageant. And it's been awesome, honestly, and it has opened up my eyes to so many other things. And you know, honestly, the only thing I knew was politics, and I have learned so many other things that I didn't even think that I was capable of doing, and it's been awesome.
Mm-hmm. Well, you know, sometimes you know that I've been involved in politics for a long time,
mm-hmm.
Campaigning was my thing, and I have not done it in some years now, uh, except except when I worked with you when you were running for district leader a couple of years ago, right?
Yes, 2 years ago.
Sometimes you notice how. Let me just try to be clean here.
Mm-hmm.
You notice how dirty it really is, you know?
Yes.
You notice how low life it can get. And one simple example is, you know, I like a fair fight. But I've worked on campaigns, you know, even before I got involved by working with an organization that ran campaigns. I used to work with my dad, who was very much involved in politics in Puerto Rico as well as here in New York. In fact, my father worked on Herman Badillo's campaign. So that's how far we go. But there have been many times where what happens is, you know, you get a crew out and they go up, put up posters all night long. And when you get up the next day, you go, those posters have been ripped off. You know, let's have a fair fight. You know, leave my posters up, put yours next to it, and let's see who the people choose. You know?
Mm-hmm.
But when you're taking my posters down, what you're saying is, I'm not good enough to win on my own merits.
Exactly.
And so, you know, that really annoys me. And that's one of the reasons why many times I was asked to go out and put posters. I'm not putting any posters. What for? Do all that work at night? Because normally you want to put them at night, so in the morning when people get up and they're going to the subways, they're seeing these posters. What for? They're going to be ripped down. So, no, I don't want to do this. And so I'm kind of glad that I'm away, and I believe that through this little teeny tiny radio show and my pages and my big voice and my constant posting, I think that I can educate people and, you know, let some other people, you know, do some work, you know. If we don't, then we've lost the whole war. You know, we've lost the battle, but, you know, battles can be won. There's more than one battle. And so we need to continue to fight. You know, if we continue to fight, then we'll be in the right place. Anyways,
I tell people, you know what, politics. You know, when people say politics is dirty, that's actually an understatement. You really don't know how dirty it is until you're sitting in the midst of it. And I agree, and that's one of the reasons why I chose to kind of, I wouldn't say move on completely, but I put it to the side for now.
Mm-hmm.
I agree.
Look, even when your petitions are challenged and they try to throw away good petitions, they try to throw them away. You know, to me, that's telling me, you know, I can't win on my own merits. I think that, you know, there should be an honor system. I do quite a bit of reading about American history. There was a time when the 13 colonies were just beginning to create the United States, there was a way of thinking about the way you did war, which was, you know, the guerrilla warfare. You know, that you will not. It has to be honor. You're gonna shoot me. You better be in front of me and shoot at me, and I will shoot at you. But the Americans began to do the sniper thing, climbing on trees and shooting generals and things of that sort. And the generals from England were, you know, dumbfounded. Why are they shooting at us? Why? they were confused, you know. I guess that from that moment on, you know, American politics began to get a little dirty, you know, because that was all about American politics, those shootings, you know.
Yeah.
But anyway, I've had enough of this conversation. I hope folks that are listening will at least get some information, you know, and make a decision as to whether they want to be involved in this or not. We have to do something, folks. We can't sit around and do nothing. We do nothing, we, you know, what will happen is our people will continue to kill each other, you know, and Congress will continue to be the home of emperors. They call our president the emperor, but those are the real emperors, those guys that have been there 25, 30, 40 years. At any rate, Annette, thank you for being with us. I appreciate it. I know that you came running from your event to be here with us, and I appreciate it.
Oh, my pleasure. I actually was running literally to, like, oh, my God, he's going to kill me.
Yeah, I would have killed you.
I know. And then charged me $19.99 for it.
$19.95, no, to use $19.95.
Oh, okay.
At any rate, folks, we had a good time, even though this chat was about something quite serious. But we will see you, we'll hear you next week. We have some pretty well-known musicians that will be on the air. So, you know, I'll post it up as soon as I get that piece ready. Thank you for being with us tonight, Annette. Thank you very much. We will leave you with some music because, you know, we have to give you a little music from time to time. We don't want you to be down all the time. We need you to get up. So, póngase a bailar que por aquí vamos. Nos quedamos con la música. Annette, muchas gracias. Que la pasen bien, mi gente. Que Dios lo bendiga. Recuerden siempre que para saber dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos.
Hablando mal de mí, no sé lo que te han dicho, pero estás rara conmigo. Y tú te alejas de mí. Alguien te está hablando mal de mí. Lengua de serpiente que cuando hablan mienten y van envenenando tu sentir. Amor, el mundo está plagado de envidiosos, de gentes que no miran a los ojos y hablan por lo bajo lo que no pueden gritar. Amor, tus dudas ven, acláralas conmigo. La intriga es nuestro único enemigo. Hablemos frente a frente que no hay nada que ocultar. Ya que te está hablando mal de mí, pregúntate si no nos quieren ver sufrir. Alguien te está hablando mal de mí. Alguien que dice que te quiere y lo hace por tu bien aunque hiere. No crees que es una forma cruel de amar. Amor, el mundo está plagado de envidiosos, de gentes que no miran a los ojos y hablan por lo bajo lo que no pueden gritar. Amor, tus dudas ven, acláralas conmigo. La intriga es nuestro único enemigo. Hablemos frente a frente que no hay nada que ocultar. Y alguien te está hablando mal de mí, pregúntate si no nos quieren ver sufrir.
Es que no quieren ver sufrir, por eso te hablan mal de mí.
Quieren vernos separados, no te pueden ver feliz.
Es que no quieren ver sufrir, por eso te hablan mal de
se
mí.
Van con la desconfianza y la intriga, no las quiero ya en mi vida.
Oye, mami, que sigan hablando, nos seguimos amando. Luis.